Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días. Supongo que a estas alturas ya sepas lo que es la enfermedad hemorrágica epizoótica. Por si acaso, te recuerdo que es una patología que afecta principalmente a las vacas y que se transmite por la picadura de mosquitos. Una enfermedad que sigue avanzando en nuestra región y, como sabes, el gobierno regional hace unos meses recomendaba la cancelación / suspensión de ferias y eventos que conllevara concentración ganadera. Pero parece que hay ayuntamientos que hacen oídos sordos a esta recomendación, como el de Cabezón de la Sal, que tiene intención de celebrar el próximo 12 de octubre, como es tradición, su Olimpiada Tudanca. Soy Cristina Gimeno, escuchas Herrera en COPE Cantabria, estoy como siempre con Jaime del Olmo, muy buenos días.
¿Qué tal, Cristina? Muy buenos días.
Y vamos a saludar también a nuestro jefe de redacción, Santiago Ruiz de Azúa. ¿Qué tal, compañero? Buenos días.
Buenos días, Cristina. Hola, Jaime.
Te escuchaba esta mañana contar que Cabezón de la Sal pretende meter 800 vacas tudancas en su recinto ferial.
Ese es el objetivo que se ha marcado el Ayuntamiento de Cabezón y los organizadores de esta Olimpiada del Tudanco, que es una exaltación de esta res, una ceremonia en la que van a participar, fíjate, 23 ganaderías venidas de Mazcuerras, Los Corrales, Valdáliga y también del propio Cabezón de la Sal. El último recuento para situar la feria, el último recuento de vacas enfermas dado a conocer por el gobierno, ha sido de casi 2.000. El número de fallecidas supera ya las 400. Sin embargo, en este marco y después de una reunión mantenida entre el ayuntamiento, los organizadores y el gobierno, el Ayuntamiento de Cabezón de la Sal, bueno, pues ha decidido que sí, que hay que organizarlo, y Óscar López, su alcalde, lo tiene escuchar así de claro.
Los tudanqueros cuidan a las vacas también como a la propia familia. Llevan pues 15 días teniendo a las vacas, al ganado, entre algodones, y me consta que han tomado todas las medidas para que esta enfermedad no les afecte a su ganado. Por eso nosotros también hemos decidido en conjunto de seguir adelante con esta exhibición, que no deja de ser la mejor exhibición de tudancas de España.
Claro, la pregunta es si en esta situación de propagación de la enfermedad es conveniente o no celebrar una feria de estas características, de un tamaño tan importante como es este, al hilo de lo sucedido en Torrelavega o en Reynosa. Aquí detrás de todo esto está claro que hay motivos económicos, el alcalde ya lo dejó claro también en su presentación, el objetivo es dinamizar socioeconómicamente toda esa zona de Cabezón de la Sal, e incluso los propios ganaderos empiezan a tener claro que igual no es tan bueno matar moscas a cañonazos, que igual sale mejor arriesgarse a mover ganado que tenerlo parado en los establos para evitar la propagación de la enfermedad. Gaspar Anabitarte, que es ganadero, que es secretario general de UGANCOAG, sabe que ha ganado lo económico a lo sanitario.
Aunque es cierto que aumenta el riesgo de contraer la enfermedad, también es cierto que el coste económico de cerrar los movimientos de ganado, tanto en el manejo diario del ganadero como en los grandes mercados, sería mucho mayor que las pérdidas que genera ese riesgo.
En esta situación, Cris, Jaime, el gobierno regional no se atreve a dar ese paso de prohibir la celebración de este tipo de ferias hasta que la enfermedad remita. Sí recomendaba a los organizadores aplazar esta de Cabezón de la Sal hasta el próximo invierno. Los organizadores le dijeron que eso era imposible. Desde el gobierno entonces se les pidió, por favor, que extremaran las medidas de precaución e higiénico-sanitarias, pero aquí hay que tener en cuenta una cosa. Al final es muy difícil de controlar ese mosquito que sobrevuela y pica una vaca y pica otra. De hecho, hay un dato, aunque solo sea uno. En la última feria de Torrelavega, bajo unas medidas estrictas de higiene y de seguridad, un ganadero reconoció, después de haber estado en la feria, que compró una vaca que ya estaba infectada por la enfermedad hemorrágica epizootica y que metió la enfermedad en su ganadería. Cris.
Muchas gracias, Santiago. Está con nosotros el presidente del Colegio de Veterinarios de Cantabria, Fernando Ruiz Sarabia. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Es conveniente celebrar este tipo de concentraciones ganaderas?
Si yo tuviera esta respuesta, seguramente no estaba aquí. Pero es muy difícil. Hay que hacer una valoración no solamente de lo sanitario. De lo sanitario, y si nos queremos curar en salud respecto y disminuir los riesgos prácticamente a cero, pues la recomendación estaría muy clara. Hay que suspender, pero cuando hablamos de suspender, tenemos que poner también la raya en algún sitio. Suspendemos todas las ferias y concentraciones, también suspendemos todos los movimientos. Si suspendemos todos los movimientos, ¿cómo afectamos al ganado fundamentalmente de carne? Dejar todos los animales en casa es un quebranto económico para las granjas que se dedican fundamentalmente a carne, que será difícilmente soportable. No es una suposición, lo hemos tenido ya en otras ocasiones, y económicamente eso sería muy gravoso. El hecho de poder tener claro qué es lo que hay que hacer, pues es dificilísimo. Ahora mismo hay que entender cualquier postura a este respecto. Se han celebrado concentraciones con consideraciones desde el punto de vista de la precaución muy estrictas y que no han tenido ninguna repercusión. La feria de Torlavega concentra todas las semanas a miles de animales y tenemos un caso que parece ser que ese animal ya venía contagiado. Uno entre tantos miles, no digo que sea despreciable, pero se acerca mucho.
Fernando, el dato que ha dado Cristina es demoledor. 1.800 vacas ya contaminadas, 410 muertas. ¿Cuándo se considera una epidemia para, supongo, tomar medidas más restrictivas?
Cuando le llamamos demoledor, tenemos que ponerlo en contexto. En Cantabria tenemos 260.000 animales, hablando de vacas, 160.000 mayores de 24 meses. ¿Esto qué porcentaje supone? Entre un 1 y un 2%. De las que se ponen, de las que enferman, ¿cuántas de ellas mueren? Pues aproximadamente el 10% de las que enferman. Estos son datos que hay que coger un poquito con pinzas, ¿no? Tenemos la estadística que tenemos, pero los de que hay en el resto de España, que ya lleva más tiempo, van un poquito también en esa línea. Hablar de datos es un poco cruel para quien le afecta directamente. El ganadero que tiene 4 animales afectados, 10 en casa, y se le han muerto 1 o 2 vacas, pues la estadística le da igual. Pero cuando hablamos del contexto general y hablamos de estas casi 2.000 muertas, 2.000 enfermas y 400 muertas, hablamos de un 1 o de un 0,1% de la población. Cuando movemos y modificamos el panorama general en cuanto a movimientos, afectamos al 100%. Estas consideraciones, no estoy diciendo y no quiero eludir la respuesta, pero es que no se puede contestar de manera categórica, no se puede estar en la posición de la verdad absoluta a este respecto. Es muy difícil de valorar, hay que entender todas las posiciones y hay que no dejar de tener en cuenta que las concentraciones que se han llevado a cabo hasta la fecha no han tenido una consecuencia respecto de la enfermedad importante o prácticamente inapreciable.
¿Cuánto les está preocupando el avance de la enfermedad en Cantabria y qué ocurre con esa vaca que padece esta enfermedad?
El avance va indefectiblemente en paralelo con el mosquito. El mosquito es necesario para que se transmita y para que progrese. Si no hay mosquito, no hay avance. Ahora que tenemos mosquitos, ahora que tenemos calor y humedad, tenemos mosquitos, la enfermedad sigue avanzando. Es cierto que las medidas de precaución se están tomando cada vez más por parte de los ganaderos. El concepto de ganadero a día de hoy es una persona que es muy profesional de lo suyo, ya las cosas no se dejan al azar, y en ese aspecto de profesional entran esta serie de medidas que son de manera puntual y que han llegado en este momento y que no se contemplaban hasta la fecha. Vale, pues las están teniendo en cuenta y eso está limitando que la enfermedad sea un problema mayor. Antes hablábamos de los porcentajes. ¿Por qué no es mayor? Pues, ¿o por qué es tanto? Es tanto por el mosquito y por las circunstancias, y no es mayor por la actividad de ganaderos y veterinarios. ¿Qué pasa? Preguntabas en otro sentido. Un animal que tiene esta patología, pues los síntomas, si no son específicos, son bastante claros algunos de ellos. Las lesiones a nivel de la boca, por ejemplo, son más o menos significativas. La fiebre es absolutamente, puede ser cualquier otra enfermedad. Hay algún tipo de cojera, algún tipo de eritema en la ubre, algún tipo de aborto. Bueno, hay bastantes síntomas que coinciden de esta enfermedad y otra, y quizás las úlceras de boca sean las más significativas.
Ha llegado un momento estupendo este mediodía para disfrutar de un buen café dromedario. Si eres de los que aprecia la comodidad de casa o desde el trabajo ahora mismo, nada mejor como saborear un café dromedario mientras seguimos escuchando Herrera en Copé, seguimos contándote todo lo que te interesa este jueves.
Herrera en COPE.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Estamos en Herrera, en COPE más Cantabria, con el presidente del Colegio de Veterinarios de nuestra región, que además es gerente de la Asociación Frisona de Cantabria, Fernando Ruiz Arabia. Gracias, de verdad, por acompañarnos en el inicio de este programa tan especial desde un lugar maravilloso como es el Centro Cívico Tabacalera y con el jardín vertical aquí a nuestra derecha que luce precioso esta jornada. Gracias, de verdad, hablando de un tema, bueno, que nos tiene a todos muy preocupados, porque es verdad que además entre septiembre, octubre, se producen, ¿no?, las mayores ferias o las más atractivas, las de mayor realce en nuestra comunidad autónoma, las de mayor tradición. Estábamos hablando de lo que le supone, de todo lo que le puede pasar a una vaca cuando, bueno, pues se contagia de esta enfermedad. Más de 400 muertas es un dato, desde luego, a tener en cuenta. ¿Solo se contagian las vacas?
Sí, fundamentalmente las vacas. El ganado ovino prácticamente no tiene síntomas al respecto, el caprino tampoco, y luego los térvidos sí se afectan mucho por ello. Nosotros tenemos los térvidos que tenemos, y sí es una población que nos sirve como centinela, en cierta manera, porque son muy sensibles a la enfermedad y manifiestan síntomas de manera muy significativa.
Corríjame si me equivoco, pero creo haber escuchado que se propaga también entre los conejos esta enfermedad.
Parece que sí, pero no hay unas evidencias todavía como para decirlo de manera categórica.
¿Cree que con estas medidas que toma el gobierno, poco restrictivas, debería no solo no recomendar la no celebración de este tipo de ferias de ganado, por ejemplo, ante el caso omiso de algunos ayuntamientos, y tomar de verdad cartas en el asunto para prohibir de forma tajante, hasta que se dé por controlada la enfermedad, la celebración de este tipo de ferias?
Igual que comentábamos un poco al principio, el prohibir este tipo de ferias, si también lo que prohibimos son los desplazamientos de cualquier tipo de animal, estamos generando una alteración en lo que es el mercado que puede tener consecuencias mucho mayores. Hay que tener en cuenta que si prohibimos los movimientos, al mosquito no se lo vamos a prohibir. El mosquito va a seguir moviéndose, va a seguir yendo y viniendo. De hecho, la propagación muchas veces es pues por los estilos de vida que tenemos a día de hoy, con los movimientos que tenemos, y no solamente por los movimientos de animales.
Bueno, no solo le hemos invitado para hablar de esta enfermedad, si evidentemente es un tema que preocupa, y nadie como el presidente del colectivo de veterinarios, ¿no?, para aportar su valoración, pero queríamos hablar, bueno, pues de otras muchas cuestiones de gran relevancia en esta jornada. Antes de hablar de esa ley animal, que también, esa nueva ley de protección animal, que también nos está generando a los que, bueno, pues tenemos mascotas en nuestra casa una serie de quebraderos de cabeza, porque nos cuesta todavía entender al 100% cuál es la situación del sector en la región, de su sector.
Bueno, pues el sector no es ajeno a la situación del sector a nivel nacional e internacional, un sector que avanza en muchos sentidos y cada vez tiene competencias en campos nuevos que se van abriendo en cuanto a la seguridad alimentaria y en cuanto al desarrollo de otro tipo de actividades, y que si bien tradicionalmente le teníamos catalogado como personas que nos dedicamos a cuidar solamente mascotas, tenemos aproximadamente un 40% de los asociados, de los colegiados, que son veterinarios que nos dedicamos a pequeños animales, y luego un 20% que nos dedicamos a grandes animales. Todo el resto se están dedicando a actividades que tienen mucho que ver con salud pública o con otro tipo de actividades. Es una profesión que es muy diversa, que tiene muchísimas aplicaciones y que, bueno, hacemos un poquito el esfuerzo por darnos a conocer en esas otras que no son tanto estereotipo, ¿no?, de lo que somos al día a día.
Fernando, creo que hay una buena noticia, y es la renovación del convenio con el Ayuntamiento de Santander de apoyo a la vacunación y atención veterinaria a los animales de compañía de los ciudadanos que estén atravesando dificultades económicas. ¿Es así?
Sí, bueno, pendientes de la renovación, es un convenio que, gracias a la colaboración con el Ayuntamiento, facilita que cualquier tenedor de mascotas tenga más fácil acceder a las obligaciones mínimas que tenemos para nuestros animales, ¿no?, lo que son vacunaciones, identificaciones, desparasitaciones, de tal manera que esta gente que está en situación de vulnerabilidad pues tenga más fácil atender a sus animales como corresponde.
Oye, una buena noticia, desde luego. ¿Dónde se pueden informar de esas ayudas? ¿En el colegio, en el ayuntamiento?
En ambos sitios podrían hacerlo. Quizás llamar al colegio sea lo más directo para que les informemos de la situación de la,
bueno,
de la ayuda.
¿Qué te parece, Cristina, Fernando, si vamos al meollo de la cuestión, sí, de lo que toda la gente se pregunta? Sí. La nueva ley de protección animal. No sé si nos puedes resumir o a grandes rasgos dar las claves, así los titulares de esta ley, porque el que tenga una mascota...
Somos muy de titulares.
Parece que tiene que sacar una carrera para poder tener un perro o un gato.
Ahora tenemos curso obligatorio, tenemos seguros, sí. No sé. Bueno, empezamos, por ejemplo, por los seguros. Es que no veas la cantidad de preguntas que tenemos siempre en el WhatsApp.
Sí.
647-1011, por cierto, lo recuerdo por si alguien, aprovechando la presencia de Fernando Ruiz Sarabia, presidente del Colegio de Veterinarios, aquí hoy en los micrófonos de COPE, pues quiere trasladar alguna de las dudas que genera esta nueva ley. Si uno tiene a su mascota asegurada ya con el seguro de casa, que ya era obligatorio, creo, al menos yo lo tengo, está cubierto, tiene que renovar el seguro.
Respecto del seguro, lo primero y más importante, el seguro es obligatorio, pero a partir de que se desarrollen el listado que está pendiente de desarrollarse en la ley. Mientras no se desarrolle ese listado y ese condicionado para los seguros, no se puede exigir. Por lo cual, y a día de hoy, tranquilidad respecto del seguro. Cuando se desarrolle este listado y este condicionado, vamos a ver a qué animales se le exige el seguro y qué tipo de seguro es. A partir de ahí, la compañía de seguros es la que tiene que determinar o ofrecer si con la casa está incluido el seguro, si en casa tienes 6 mastines del Cáucaso, es muy complicado que la casa te cubra el seguro de eso. Pero si tienes un perro que pesa kilo y medio, pues muy probablemente no tenga ningún inconveniente en incluirlo. Entonces, como todo eso está pendiente del listado y del condicionado del seguro, cuando esté publicado diremos quién sí y quién no.
Muy bien, hablas, vamos a llamar.
¿Eh? ¿Hablas, Fernando, del listado de razas de perro o hablamos de gatos o del listado de animales?
En principio, razas de perro. Razas o tipologías de perro.
Porque el resto de animales tendrían que aplicarse esta ley de protección animal. Gatos, loros, peces.
Lo que es la ley, sí. La parte concreta está del seguro, no.
Puntos claves para vuestro sector que podemos contar ahora mismo, en este tiempo.
Pues aunque sea poco llamativo y aunque resulte un poquito casi rollo, los puntos claves de cualquier ley que hacen referencia a estos animales de compañía son la identificación, la vacunación y la desparasitación. No es ninguna novedad, pues ya lo siento, pero es que es lo importante. Los animales los tenemos que tener identificados, tiene que tener un responsable. Claro. El animal en sí mismo, esta ley tiene cierta controversia cuando hablamos de derechos de los animales. Los derechos llevan aparejados obligaciones y a los animales no les podemos exigir obligaciones, con lo cual la palabra derecho tiene bastante controversia. Pero lo que sí tenemos es la obligación, cuando somos titulares de un animal, de ser responsables de él. Para poder establecer ese vínculo tenemos que identificarlo. Para poder saber si ese animal está o no en condiciones adecuadas, tiene que haber un registro de esos animales y un registro al menos de las actuaciones que son obligatorias, de las vacunaciones de rabia, de las desparasitaciones. Eso es lo más trascendente, no solo de esta ley, sino de todo lo que teníamos reglamentado hasta la fecha. Es verdad que tiene otros aspectos la ley que son mucho más llamativos y que son mucho más polémicos o que están mucho más en tela de juicio. Pero lo verdaderamente trascendente, si estamos hablando de bienestar de los animales, tenemos que hablar de estas circunstancias. Primero, hay que saber quién es cada animal para poder sobre él establecer cualquier tipo de medida o cualquier tipo de responsabilidad. Identificación. Y luego hay una serie de cuestiones obligatorias. Vacunaciones, desparasitaciones. Son los cuidados básicos. Partimos de ahí. Eso puede ser lo más trascendente si somos capaces de trasladarlo a todo el mundo.
Fernando, ¿esto tiene carácter retroactivo? ¿El que tenga una mascota de ya un perro de 10 años tiene que hacer todo este trámite? ¿O es a partir de este momento que nace la ley animal de protección animal, son a partir de ahora los que tengan estas mascotas?
Sí, tiene carácter retroactivo, en el sentido de que, por ejemplo, la esterilización de los gatos mayores de 6 meses, a partir de ahora, todos los que tengan un gato y que sea mayor de 6 meses, pues tendrá que esterilizarlo.
Cursos obligatorios para los que tenemos mascotas. ¿Crees que esto es necesario? ¿Qué opina un sector como el vuestro?
Pues necesario. Hasta la fecha no hemos tenido cursos, ninguno de los que tenemos animales, y hemos sido capaces de tener los animales ajustándonos a lo que la norma nos marca. Es difícil decir, salvo lo que es de sentido común, aunque apelar al sentido común a veces es un poco complicado. Pero bueno, ¿qué nos van a enseñar en condiciones normales? ¿Nos pueden volver a repasar la ley? Veremos a ver en qué consiste este curso, veremos a ver cuáles son sus contenidos, veremos a ver quién lo puede impartir, porque todo esto está pendiente de desarrollo, y en función de cómo sean todas estas características, veremos a ver si este curso se ajusta a lo que se espera de él y si era o no necesario ponerlo en marcha, porque a día de hoy no sabemos lo que dice el curso.
Yo hago una reflexión, lo pongo encima de la mesa, aunque parezca una chorrada. Parece que es más complicado tener un perro que un hijo. Quiero decir, ¿por qué no hay cursos para tener hijos? Que me parece mucho más importante que cursos para tener una mascota. Digo, pregunto.
Hombre, los cursos para las mascotas, no sé quién van a decir que los podremos dar. Los cursos de los hijos, no creo que haya nadie capacitado para darlo.
Por eso, me parece que es más importante tener eso, ¿no? Cursos para mascotas, pero bueno.
¿Algún punto clave que el sector le haya llamado especialmente la atención, ¿no?, de esta nueva ley?
Pues hay consideraciones que dificultan en buena medida el trabajo diario de las clínicas. La cuestión, por ejemplo, referente a la eutanasia, es muy complicada. Tal y como está redactada la ley, si hay un tratamiento no se puede eutanasiar un animal. Prácticamente siempre hay un tratamiento o bien sintomático, en algunos casos incluso puede ser un tratamiento curativo, pero casi siempre hay un animal o un tratamiento. Entonces, si tenemos tratamiento no podemos eutanasiar. Las cuestiones económicas deben ser importantes. Si un animal viene con un tratamiento o bien crónico o no crónico, pero muy caro, y que su dueño no puede hacer cargo de él, ¿qué pasa con ese animal? Queda desamparado, el dueño no se hace cargo. ¿Y quién tiene que hacerse cargo de ese animal? ¿La autoridad? ¿El ayuntamiento correspondiente? Parece que esto tampoco tiene mucho sentido. Y por otra parte es una cuestión que hasta la fecha se venía desarrollando sin ningún problema. Los veterinarios, lógicamente, cuando había que practicar una eutanasia en un animal, se practicaba una eutanasia, no era un sacrificio. Era para disminuir el malestar o no hacer un quebranto de los derechos de ese animal. Se llevaba a cabo hasta la fecha sin ningún problema. Y lógicamente eutanasias que no te parecieran que fuesen de sentido común, de fueran de aplicación, no se aplicaban. Y punto. Regular esto es muy difícil. A día de hoy, tal y como está, algunas consultas hechas al Ministerio sí que contemplan las cuestiones económicas como posible causa de eutanasia, pero es lo contrario de lo que dice la ley. Con lo cual, la polémica está servida y la dificultad a la hora de aplicarla en las clínicas, pues es grande.
Claro, porque la papeleta será para el propio profesional que tendrá que decidir, o habrá alguna base o tabla objetiva para decir se tiene que aplicar, no se puede aplicar. Claro, la subjetividad aquí estará un poquito en entredicho, ¿no?
Hombre, el profesional siempre está capacitado para no hacerla. El problema está cuando sí la tienes que hacer, cuando sí es una cuestión de bienestar animal, si es una cosa de derecho, de proteger el derecho del animal, si es una circunstancia que de no hacerlo lo que estás produciendo es un malestar al animal de aquí en adelante, aunque quizás haya incluso un tratamiento sintomático o ligeramente paliativo. Las circunstancias que rodean al animal se puede saber que no van a ser favorables para él y no puedes aplicar la eutanasia tal y como está el texto.
Bueno, ya veo que es un texto que va a seguir generando muchos titulares, vamos a seguir hablando mucho de esta nueva ley, así que si le parece, Fernando, nos queda poquito tiempo y me gustaría, bueno, pues comentar a nuestros oyentes, bueno, que justo, si no recuerdo mal, ha sido ayer, ¿no? El día, la celebración de San Francisco de Asís.
El día del animal, ¿no?
El día 4, el día del animal, pues, efectivamente. Pero el colegio lo va a celebrar el día siguiente.
Sí, cuando cae entre semana tenemos cositas que hacer. Y entonces lo llevamos hasta el sábado más próximo y así lo celebramos. Aunque ya hemos tenido alguna actividad orientada más a las familias de los colegiados y especialmente a las familias con niños, que siempre procuramos tener alguna actividad al aire libre, esa ya las hemos llevado a cabo, y ahora sí tenemos una concentración, una misa a las 12 y después una concentración en la que nos reunimos al menos una vez al año.
¿En dónde es? ¿O se puede estar libre para que la gente vaya con su mascota?
No es para mascotas, es para veterinarios colegiados.
Ah, perfecto. Digo que celebraban,
digo, no nos dejan participar de esta comida.
Pues nada.
En este último minuto, Fernando, ¿qué te parece si compartimos en este día en el que el Colegio de Veterinarios va a estar muy presente en este programa las reclamaciones, ¿no?, por parte vuestra, a la sociedad y, por supuesto, a las instituciones?
Bueno, pues quizás, como la pregunta es muy amplia, por concretar un poquito, hay un concepto a nivel internacional que es el One Health. One Health es una sola salud y que vertebra aspectos como la salud ambiental, la salud humana y la salud animal. No es No es posible. Intentar entender cualquiera de estas saludes de manera individual, las tres tienen que estar imbricadas, tienen que estar directamente relacionadas unas con otras. Y, pues bueno, un poquito intentar poner en la mente un poco de todos que el poder llevar a cabo la combinación de estas tres saludes es tarea de todo el mundo. Cada uno tenemos nuestra cuota de responsabilidad. Esto muchas veces desemboca en que ninguno tiene ninguna, pero bueno, el objetivo es lo contrario, que tengamos un poquito cada uno para poder mantener y poder interrelacionar las tres disciplinas de la salud ambiental, animal y humana, para que cada una de ellas pueda desarrollarse en plenitud, necesita de las otras dos.
Ha sido un verdadero placer. Muchas gracias.
Igualmente.
Por acompañarnos este ratito. Fernando Ruiz Sarabia, presidente del Colegio de Veterinarios, gerente de la Asociación Frisona de nuestra región.
Visite la sección de colchones de La Conchita, Comercio La Conchita, en Isabel II, número 3, frente a la Plaza de la Esperanza. En Santander, colchones en La Conchita.
¿Humedades en casa? ¿No conoces los tratamientos de Novanor? No dejes que la humedad dañe tu vivienda y tu salud. Novanor, garantía hasta 30 años y financiación sin intereses. Confía en Novanor y pide ya tu diagnóstico gratuito en el 942-61-1231 o en novanor.es. Novanor.
Porque buscas lo mejor.
Seguro que has oído que la mejor energía es la que no se consume. Desde FENIE Energía y la Asociación de Instaladores Eléctricos de Cantabria queremos ayudarte a que seas un consumidor eficiente. Te asignamos el agente energético más cercano para que optimices tu consumo. ¿A qué esperas? Únete al cambio y forma parte de la transición energética. Entra en fenieenergia.es y recibe una oferta personalizada.
¿Estás buscando una nave o terreno industrial para tu negocio? ¿Tu nave se ha quedado pequeña y necesitas una más grande? Acude a Tu Nave, Mi Nave, la agencia inmobiliaria especialista en naves y terrenos industriales de Cantabria. ¿Quieres vender o alquilar tu nave? ¿Necesitas comprar o alquilar una? Acude a Tu Nave, Mi Nave. Y si lo necesitas, nuestro servicio de ingeniería te asesorará ante cualquier duda técnica. Infórmate en tunaveminave.es.
Atención Cantabria, gran liquidación en Susge Colchonerías por traslado de su tienda de la calle San Fernando. Colchones, almohadas, ropa de cama y mucho más. Toda la tienda con descuentos de hasta el 60%. Venga a San Fernando 4, junto a Plaza Numancia, antes del 27 de octubre y aproveche esta gran oportunidad.
Susge Colchonerías.
Buenas noches.
Buenos días.
Hoy, abonados del Racing. Y predicad el racinguismo hasta en los lugares más remotos, en las calles y en las casas, en las oficinas y en los bares. El Racing se ha vuelto a poner en pie y vosotros sois parte de esto. Que cada racinguista tenga su asiento en el sardinero. Que cada abonado sume un nuevo abonado. Que uno más uno sea igual al Racing que todos soñamos.
Suma un abonado y llévate una camiseta exclusiva. Más información en realracingclub.es.
¿Quiere cambiar la imagen de su hogar?
Hermanos Palazuelos, solo tiene que escoger el diseño y se encargarán de todo, con la garantía y calidad que identifica a Hermanos Palazuelos.
Si es capaz de imaginarlo, somos capaces de fabricarlo. Hermanos Palazuelos, Polígono de Raos.
El Tinglao es tu restaurante en Cudón, con la mejor comida tradicional y los mejores menús. Ven a disfrutar entre semana por tan solo 13 euros y sábados, domingos y festivos por tan solo 24 euros. La carta del Tinglao cuenta con parrilladas, ensaladas, entrantes, hamburguesas, kebabs gourmet. Ven a visitarnos al Tinglao con tus hijos y se lo pasarán en grande en el Tingland Park. Para comer y divertirse, restaurante El Tinglao en Cudón, Miengo.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Gracias a Soinco y a Jaime del Olmo. Gran expectación ante el partido contra el Sporting. Jaime, ¿podría incluso haber lleno total?
Pues te puedo decir a poco más de 48 horas del partido que sí, que no es ninguna utopía, porque esta mañana solo quedaban 1.824 entradas por vender del partido en el Sardinero. Se habían agotado en la jornada de ayer, además de las tribunas y preferencias que ya estaban agotadas, la tribuna este, y hoy por la mañana se ha agotado la entrada para la Garadona en la Preferencia Norte y quedan nada, unas 20 entradas solo para que se agote la Tribuna Norte. Es decir, estaremos alrededor de 1.800 entradas, pero no tengo el dato actualizado de lo que está sucediendo ahora en los campos de Sport. Pero ojo, recuerda, el sábado, día del partido frente al Sporting, es partido declarado de alto riesgo y no se venderán localidades el mismo día del partido. Así que recomendamos, o por la web, pero mejor incluso ir a las taquillas del Sardinero.
Oye, la Gimnástica cayó eliminada.
Sí, cayó eliminada de la Copa Federación en la segunda ronda nacional contra el coco del grupo que le había tocado en suerte, la Unión Deportiva Logroñés. Además, cuajaron un mal partido, 4-1. Fíjate que de los mejores fue el portero con el que hablaremos hoy en el Tiempo de Deportes.
Perfecto, estaremos pendientes de 3:25 a 4 de la tarde. Tenemos un día precioso en Santander, cielo despejado y una temperatura de 22 grados ahora mismo.
Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
Gracias por tanto, por la risa y el llanto. Gracias por ser parte de mí.
Muy buenos días. ¿Recuerdas que el Instituto Montesclaros de Reynosa hace ya 6 años prohibió el uso de los teléfonos a los alumnos en sus diferentes aulas? Pues bien, 6 años después, la Consejería de Educación y por primera vez ha hecho extensiva esta recomendación a todos los centros educativos: prohibir el uso de los móviles dentro de las aulas a todos los alumnos de Cantabria. Somos Jaime del Olmo y Cristina Gimeno, escuchas Herrera en COPE Cantabria. Bueno, la preocupación por la salud mental y el bienestar emocional de nuestros menores de edad, la verdad es que no ha dejado de crecer desde que atravesamos la pandemia, ¿no? Y siempre está ligado a esta alteración del bienestar de nuestros pequeños, del uso y abuso de los dispositivos móviles y las redes sociales. Hoy nos acompaña Jorge Flores, que es fundador de Pantallas Amigas. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Un placer.
¿Puede estar asociado realmente este uso y abuso nuestros chicos?
Hombre, en principio puede ser causa o consecuencia, quizás depende de la situación, del malestar emocional y por lo tanto de una mala salud mental. Por otro lado, sabemos que, por desgracia, aunque muchas cosas buenas que encontramos en Internet, también cuanto más estamos, también estamos al alcance de otras personas que nos pueden hacer daño. E Internet es un elemento muy muy facilitador de la victimización, donde hay un desequilibrio brutal entre agresores y víctimas.
Realmente identificar y analizar las múltiples causas que pueden estar detrás de un problema tan grave, ¿no?, como la salud mental y el bienestar emocional de nuestros menores de edad, no está resultando nada fácil, pero esta es una de las consecuencias directas, ¿no?, que hemos podido comprobar, como bien decíamos, pues a raíz de la pandemia, ¿no?, donde todos abusamos realmente.
Sí, efectivamente, ¿no? Hay que tener en cuenta que el abuso no es solo lo que uno esté haciendo ahí, sino también, y mucho, lo que está dejando de hacer, ¿no? Y esto en las edades tempranas vemos que está generando, y empieza ya a haber estudios longitudinales, es decir, a lo largo del tiempo, generando una serie de consecuencias en esas personas tan jóvenes que todavía están en una fase inicial de su desarrollo.
¿No lo estamos haciendo bien? ¿Nos está llevando por delante las nuevas tecnologías sin que los adultos sepamos controlarlas?
Lo estamos haciendo, permíteme, vamos para 20 años en Pantallas Amigas, hacemos el año que viene 20 años, bastante mal. Y sin embargo, pues estamos viendo, bueno, los asaltos en los medios, determinados casos muy llamativos, pero no son ni muy excepcionales ni son nuevos, ni se aventura razones por las que vayan a dejar de ser menos. Por lo tanto, vamos muy mal, empezando por el ejemplo que damos en nuestros hogares. Ese es un factor importantísimo y lo estamos haciendo mal. No digo ya las edades a las que concedemos el primer móvil y la falta de supervisión parental.
20 años trabajando desde Pantallas Amigas por un uso seguro, saludable de Internet, redes sociales, móviles, videojuegos, por una ciudadanía digital responsable. Hoy estáis aquí en Santander, en el Centro Cívico Tabacalera, organizando una jornada abierta a todo el público, por cierto, con una acogida extraordinaria. Cuéntanos un poco con qué motivo y cuál es el desarrollo de la misma.
Sí, teníamos prevista una jornada y creíamos que este momento de la salud mental y el bienestar emocional era importantísimo, y cómo afecta esa vida digital en Internet y a través de Internet en las generaciones más jóvenes. Tuvimos la acogida del Colegio de Psicología, también en el Ayuntamiento, y junto con Bafre y Google, pues nos ayudaron a montar esta jornada, que realmente tiene ponentes de primera, y por eso yo creo que ha tenido tan buena acogida, ¿no? El tema es muy relevante, es muy oportuno, y las personas que se pueden ser escuchadas ahí abajo son realmente, digo abajo porque estamos en el tercer piso, y están ahora hablando, y concretamente chavales, ahora hay un panel joven donde están contando su propia experiencia. Yo creo que es muy interesante y estamos agradecidos a la ciudad de Santander por la acogida.
¿Qué habría que hacer? ¿Qué pautas tenemos que seguir los adultos para que Pantallas Amigas pues sea un referente para de nuestro ABC en cuanto al uso de la tecnología, sobre todo de los pequeños de la casa?
A ver, es muy complejo esto. Estamos un día y yo vengo de Sevilla de hablar tres, ¿no? Pero bueno, algún matiz. Dar buen ejemplo fundamental. No dar tan pronto el teléfono móvil va a ayudar mucho. Y tercero, al igual, yo pongo este ejemplo, al igual que con la alimentación no vamos a estar siempre ahí para alimentar de forma adecuada. Ya hemos creado conciencia a nuestros hijos que sepan lo que es positivo o no para su salud y bienestar desde el punto de vista alimentario, ¿no? Tenemos que hacer que sean consumidores conscientes y críticos también de la tecnología, como lo pretendemos que sean cuando se meten algo a la boca.
La verdad es que los padres sucumben a veces cuando dicen, es que los compañeros de clase de Pepito ya tienen todos y se va a quedar atrás.
¿Y qué? ¿Y qué? Permíteme, en esto estamos...
Pero el niño es el niño, o la niña, y va a estar
y
señalado,
se siente
entre comillas,
después, claro, desplazado completamente.
No lo sé, bueno, quizás error nuestro.
Primero, hay ya iniciativas en ese sentido para intentar retrasar. Muchas veces, lo siento, si tú crees que realmente es peor, se lo vas a dar, por esa razón.
No, no, claro.
Entonces prefieres pensar que no es tan malo en determinadas circunstancias y que de esa manera compensas o equilibras problemas y ventajas, ¿no? O sea, creo que, como lo mismo, es que es para localizarles y luego no te coge el teléfono.
¿Hay alguna edad recomendada? Es que he dicho, no darlo muy pronto, pero ¿hay algún baremo que estipule qué edad es adecuada para ya,
a ver,
regalar el primer dispositivo?
Te miro con
móvil.
Lo anterior. Hay otros dispositivos para ponerse en contacto con nuestros hijos y no tiene que ser un smartphone, ¿vale? Luego esa excusa no nos es útil, lo que pasa es que ya nos quedamos mejor porque así nos dejan de dar la tabarra. Aquí tenemos que ser duros porque lo estamos haciendo muy mal y el problema es grave. La edad, no hay una edad, es cuando las familias estén preparadas, es decir, sepan lo suficiente y dispuestas, vayan a dedicar el tiempo necesario para acompañar. Tú le puedes dejar un móvil o dárselo a los 10 años si acompañas debidamente. Lo mismo que hay niños que tienen la suerte de esquiar con 5 y otros que esperan a los 18, ¿no? Si tú acompañas debidamente, la edad depende de ti. Ahora bien, en la generalidad podemos decir que por debajo de los 12 años, por la generalidad que conocemos de las familias, de su conocimiento y su dedicación, es normalmente irresponsable, por la generalidad. No quiere decir que por encima de eso esté bien y por debajo esté mal, pero la generalidad, yo diría que en 12 o menos andamos ya bastante en riesgo.
Bueno, gracias, de verdad, por la visita, Juan Carlos. El aroma que nos llega de las mejores magdalenas del mundo, sí, las de panadería Torre y Gómez Pan, yo creo que se...
Una bolsita
se va a compartir.
Va para Jorge,
pues,
seguro,
yo creo que sí,
por
que
esta recomendación tan positiva que nos ha acercado.
Amigos no he hecho, eso ya lo sé, pero bueno, hay que ser claro, el tema es grave.
Amigos de COPE Cantabria, sí, desde luego, gracias. Y la jornada continúa en el Centro Cívico Tabacalera. Vamos a disfrutar de buenos consejos.
¡Atención! Liquidación total por reforma en Tifón. Salones, dormitorios, juveniles, sofás, colchones, auxiliares, todo con hasta el 70% de descuento y entrega inmediata. Ven rápido a Tifón. Unidades limitadas. Liquidación total por reforma de Tifón en Bezana, Torrelavega y Eras.
Atención, empresarios de hostelería. ¿Cansado de ofrecer los mismos panes tradicionales en tu negocio? En Panadería Torre y Gómez Pan te ofrecemos panes únicos. Sorprende a tus comensales con panecillos hechos en horno de leña. No te conformes con lo de siempre y haz que tu negocio brille. Contáctanos y pídenos tu pan. Panadería Torre y Gómez Pan. El sabor que hace la diferencia.
¿Necesitas renovar tu baño?
En Cerámicas Besaya tenemos todo lo que buscas. En nuestro amplio catálogo encontrarás azulejos de todos los estilos. No te pierdas la exposición de mamparas, sin olvidar los muebles de baño elegantes y funcionales. Todo con la garantía de calidad de Cerámicas Besaya.
Cerámicas, azulejos y mucho más. En el polígono Thanos Viernoles. Te esperamos.
¿Quieres transformar tu hogar en un nuevo espacio de ensueño? Azulejos Delgado. En su amplia exposición encontrarás cocinas cómodas, funcionales, vanguardistas y baños con diseño y estilo. Su experiencia y seriedad garantizan la mejor atención y satisfacción. Azulejos Delgado. Especialistas en cocinas y baños. Visita su tienda en Igoyo de Camargo o su web azulejosdelgado.com.
¿Conoces Mima Gallery?
¿Qué?
Que si conoces Mima Gallery.
¿Mima qué?
Mima Gallery.
Oh, claro, imposible olvidarme de Mima Gallery.
Ya decía yo. Si en Mima Gallery tiene lo mejor en sofás, descanso y decoración.
Visita su web mima.net y descubre sus novedades y promociones.
Mima tu espacio.
Encuéntranos en el Parque Comercial de Bahía Real, Maliaño.